Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado. En concreto, hoy estamos a 7 de marzo del año 2015. Nueva edición de fin de semana. Segunda, por lo tanto, de la semana de este programa dedicado al rock y al heavy metal que se llama La Mirada Negra. Día, por cierto, el de hoy, plagado de acontecimientos, plagado de conciertos. Nosotros estaremos esta noche viendo a Ciconia actuar en la sala Edasca de Baracaldo. Y esa banda, precisamente, Ciconia, nos vienen desde Valladolid y esperamos su presencia aquí, en nuestros estudios, a lo largo de las dos próximas horas. A eso del ecuador del programa, a las 12 del mediodía. Más o menos esperamos que estén por aquí para presentarnos su música, para presentarnos ese primer trabajo instrumental llamado The Moon Sessions y para hablar también y para animaros a que asistáis, si os es posible, esta noche a la sala de Edasca de Baracaldo para ver en directo esta original propuesta. Ellos serán los protagonistas centrales de un programa que no cuenta con crónicas de conciertos en esta ocasión. Y lo que sí tenemos es mucha música, algunas bandas que van a venir a tocar próximamente, alguna noticia. Y cómo no, novedades, un montón que siguen llegando a niveles más altos, más bajos de popularidad, pero con mucho nivel en cuanto a la calidad. Así Así que vamos a arrancar. Gracias por estar ahí escuchando, sea cual sea la manera. Ya sabes que en directo estamos en nuestra página web, www.lamiradanegra.es, en dos puntos del dial, el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, y el 97.0, correspondiente a 97 Irratia. Ambas emisoras tienen sus correspondientes páginas web, como son zopimpeirratia.com y 97irratia.info. Contigo hasta la una del mediodía, disfrutando de esta cultura, del maravilloso mundo del rock y del heavy metal en todas sus variantes. Y arrancamos con una noticia, pues bueno, triste, como es el caso de la disolución de All Nighters Club. Nos enterábamos el pasado fin de semana, hablando con Ian, con su vocalista, que nos decía que la banda pues había definitivamente muerto, decía él. Esperemos que no sea una muerte como tal y que realmente haya un futuro para ellos, porque ya sabemos cómo son estas cosas. El caso es que ahora mismo All Nighters Club pues ha dejado de funcionar, cuando además tenían un segundo trabajo discográfico en camino. Nos dejaron este que vamos a disfrutar, Apathy, una fantástica obra, medio camino entre diferentes senderos musicales, que a mí me sigue pareciendo súper atractivo. Hay un porcentaje de modernidad, de grunge, si queréis llamarlo así, de hard rock, también de punk rock, un medio camino entre lo clásico y lo moderno, algo que siempre crea ese concepto de ambigüedad, que yo creo que a la música, cuando sabes encauzar precisamente esas diferentes vertientes y llevarlo a tu terreno, siempre le sienta bastante bien el hecho de beber de diferentes fuentes y de crear algo que pueda resultar unitario. Ellos lo consiguieron y ahí queda esa obra. Aunque a día de hoy no funcionen, nosotros podemos seguir disfrutando siempre que demos al play de canciones como esta que le daba título, Apathy, All Nighters Club. We'll be right back. otra banda que decide bajarse aquí y dejarlo de momento, dejar una trayectoria que nos ha dejado un recomendable disco, como habéis podido apreciar, a Pati, que ahí queda para la posteridad. Una pena, pero cada dos por tres, por cómo funciona esto, por la coyuntura, por los diferentes problemas, pues porque la gente también tiene otras que compaginar muchas cosas con la música, sea por los motivos que sea, pues bandas con nivel acaban cayendo antes de tiempo. Por fortuna, nos han dejado, ya digo, música registrada para su disfrute. Aquí hemos arrancado precisamente con uno de esos temas de All Nighters Club. Ojalá que en un futuro sigamos teniendo, quién sabe, si noticias de ellos como banda otra vez reunificada, o cuando menos noticias de sus componentes, sea cual sea la andadura que a partir de ahora decidan emprender. Lo mejor para cada uno de ellos. Presentaciones de nuevas obras, además obras muy esperadas. ¿Qué vamos a decir de un nuevo trabajo de Faith No More, que en el año 1997 editaban Album of the Year, y a partir de ahí, pues silencio discográfico. Sí que la banda ha regresado, ha estado girando y tocando en diferentes escenarios. Les pudimos ver en Bilbao en un concierto inolvidable, fantástico grupo. Además, un grupo de esos que, formados en 1982, se puede considerar prácticamente un grupo revolucionario a nivel de la escena internacional. ¿Cuántas bandas son deudoras del sonido de Faith No More? Que se lo digan, por ejemplo, a grupos tan importantes luego en eso del new metal como fueron Korn, y que claramente yo considero que bebían mucho de esas fuentes. El nuevo disco en este 2015 se llama Sol Invictus, y te lo estrenamos con el tema que nos han hecho llegar, Super Hero. Ojito y atentos todos, que esto es lo nuevo de Faith No More, ni más ni menos.
Tell me when.
tendremos que esperar hasta el 19 de mayo para tener el disco al completo, pero ya os hemos adelantado cómo sonará ese Sol Invictus de Faith No More, primer trabajo de la banda en 18 años, de uno de esos grandes grupos que ha dado nuestra escena y que ha conseguido marcar un antes y un después dentro de la música de alguna manera. Ellos lo han hecho y además a lo grande. Estamos arrancando este programa La Mirada Negra, llevamos 15 minutos contigo y como siempre un auténtico placer, gracias por la escucha. Tenemos el Facebook abierto, por cierto, ya que estamos directamente dirigiéndonos a ti, que estás ahí al otro lado de la radio o del ordenador en muchos casos, pues si te apetece contactar directamente con nosotros, ya sabes que nuestro Facebook es facebook.com/lamiradanegra. Y si hablábamos de bandas revolucionarias, no menos lo son también Mastodon en los últimos años, uno de los grupos que más fuerte está pegando, que se está colando en muchísimos festivales y que está llegando a muchísimo público pese a que su propuesta no tiene absolutamente nada de comercial. Desde luego es para quitarse el sombrero ante ellos. Nueva incorporación a la Skena Rock Festival, son precisamente Mastodon. Recordamos que la Skena Rock 2015 tendrá lugar los días 19 y 20 de junio en Mendizabala, donde siempre en Vitoria-Gasteiz. Un festival súper consolidado. Ya aprovechamos para recordaros todo el cartel, porque tendremos a Highlights, a Sven Hammond, a Power Solo, a Levi's Three and the Glory Fires, a John Paul Kate, a The White Buffalo, a Off, a The Drew Bonsky, a ver si lo digo bien, de Dubrovniks, a Raining Sound, a J.D. McPherson, a Eagles of Death Metal, a Blairtag, a Black Mountain, a Red Fang, a The Generation, a L7, a Television, a Mastodon, que los acabamos de mencionar, y a ZZ Top, a todos unos clásicos, CC Tap. Y con ellos, ya que hemos hablado de este Askena Rock Festival, 19 y 20 de junio en Vitoria-Gasteiz, en Mendizabala, vamos precisamente con esos grandes de otra época, que también en su momento, y ahora mismo también siguen siéndolo, pues fueron una banda, supusieron algo nuevo y se convirtieron en una banda importantísima para el desarrollo y el transcurrir del rock duro a todos los niveles. En este caso, ZZ Top, en una onda muy diferente y partiendo desde aquellos años 70, consiguieron aportar canciones que hoy en día siguen sonando verdaderamente frescas. Se fueron amoldando a los diferentes tiempos también en el futuro y siguieron sacando, cambiando un poco la tesitura. Bebían mucho del blues, luego pasaron a beber un poco más hacia el hard rock, pasaron a tender un poquito más hacia el hard rock, y siempre se han sabido adaptar y seguir ofreciendo nuevos temas en esas épocas. Vamos precisamente con ellos, con un tema que seguramente no falte en sus conciertos. Este Get Me Under Pressure de ZZ Top.
Yeah.
ZZ Top, año 1983, así sonaban en aquel trabajo llamado Eliminator. A todas luces, hasta el momento, los grandes cabezas de cartel de ese próximo Askena Rock Festival. Ahí han estado sonando ZZ Top, y hablando de sonidos clásicos y gente que es capaz de renovarlos, Joe Bonamassa. Vamos a reincidir en este último disco del genial guitarrista estadounidense, Different Shades of Blue, lleva por título, y es uno de los mejores discos que yo he escuchado de este talento de la música en los últimos años, y fijaos que no suele editar malos trabajos, pero en este caso hay ciertas diferenciaciones, y yo hago una lectura particular de este disco. Y es que, por un lado, con Beth Hart estuvo haciendo diferentes versiones de clásicos, lo cual ha hecho que en este caso prácticamente no haya más que una pequeña referencia a Jimi Hendrix y nada más en el disco. Es decir, son todo temas que llevan su firma y son temas de nuevo cuño. Y por otro lado, con Rock Candy Fan Party estuvo desplegando todo su virtuosismo. Por lo tanto, en este caso no estamos ante un simple despliegue guitarrero, que muchas veces, pues, Joe Bonamassa se suele dejar llevar mucho, ¿no?, por ese virtuosismo que él tiene, y es uno de estos llamados tocones. Pues en este caso creo que tiene canciones con verdadero feeling y canciones que se centran más en la composición, aparte de que tienen una propia huella. Y luego, bueno, su forma de cantar. Tal vez no sea el mejor cantante del mundo, pero si ha estado junto a Glenn Hughes se me ha ido el nombre, Black Country Communion, se ha estado junto a él y ha podido hacerlo con todo ese gran vocalista que es Glenn Hughes, y ha podido hacerlo con total dignidad, sacando esa voz pues un tanto más visceral como puede ser la suya, es porque tiene también, sin ser un gran cantante, esa capacidad de transmisión y de poner el pelo de punta. Vamos a irnos con un tema del disco, con este Loy Fine Alone Son, donde brillan muchísimo no solamente la guitarra y la voz de Joe Bonamassa, sino también todos los grandes músicos que le acompañan. Su nuevo trabajo, editado en el pasado mes de septiembre, Different Shades of Blue, Joe Bonamassa.
Happiness is a woman you love till she goes on and on.
fantástico una vez más y ya nos tiene acostumbrados, Joe Bonamassa. Más guitarristas de gran nivel, el nuevo single del último trabajo de Quique G. Camaño, de su proyecto de Asa, es este Till I Die, donde, como no, queda impresa completamente toda esa clase, esa creatividad. Además, un hombre que funde perfectamente lo que es el virtuosismo, el tener la capacidad de hacer pues prácticamente lo que le venga en gana, y además capacidad de transmitir muchísima emoción, muchísimo sentimiento. Así se demuestra en este tema. Till I Die, disfruta de ello, porque es una auténtica joya. Como siempre, brillante. Asa, brillante, Quique G. Camaño. But sometimes we need help and it makes sense. 'Cause I think you're with me, not just in my mind. I'm sure. Prácticamente todo, creatividad, originalidad, virtuosismo, sentimiento, gran músico, además decía que guitarrista, no solo guitarrista, multiinstrumentista, porque también toca bajo, toca baterías, y lo que no hace es, de momento, es cantar. El que lo hace es, y lo hace muy bien por cierto, Jakob Poulsen, una vez más, en esa unión que viene dando muy buenos frutos en los últimos años dentro de la ya extensa carrera de este músico y este proyecto, Quique G. Camaño y, como no, Asa. Más cosas, Paul Zinar es el nombre tras el cual se esconde Carlos Oliver, es el nombre artístico que le da a su personaje, vamos a decirlo así. Un músico inquieto que en el 2010 emprendió su carrera en solitario. Antes de eso ya había estado con otras bandas. En 1998 formó la banda de Bolivians, con la que grabó dos discos, The Bolivians y Midnight Small Talk. En el año 2001 dio vida a The Pauls, grupo con el que publicó cinco álbumes, ni más ni menos, The Champion of the World, Last Sunday, Miss Tokyo... A Fire for Dancing y Miss Tokyo Meets Her Lover. Esos son los trabajos que ha grabado en esos diferentes proyectos. Ahora nos presenta un nuevo disco en solitario con el nombre de Paul Zinner. Lleva por título Clean Cut and Root y nos presenta una de sus canciones, You and I. La verdad que una música muy personal. Él dice que prácticamente se ha registrado en directo, que no hay tampoco demasiados retoques, son composiciones muy directas. Dice, de hecho, literalmente que las canciones prácticamente las vomitó tal cual, y así ha salido pues lo que vas a escuchar ahora mismo, You and I. Os presentamos a Paul Zinner.
Is you and I, we had our chance, full of days to remember, full of faith and pride, a love. Different aims in life, and we both had a bigger, bigger, bigger prize. But nobody had a love. But nobody had a love. But nobody. Secrets in our fires, too many sacred principles. You and I, we were meant to fight. We were much too much alike, but we long for a different kind. Yes, we long for a different kind. Yes, you. Mistakes, but we kept dancing the same old fashioned way. You and I, we cried and cried and cried, and we sunk deep in regret. But we never tried to change, never tried to change. But nobody.
Tenéis a Paul Zinner, y es curioso, ¿no? Cuando alguien no tiene tal vez la mejor voz del mundo, parece que siempre tiene un espejo en el cual escudarse y en el cual mirarse, que es Mark Knopfler, por lo menos yo creo que de Dire Straits, por supuesto, que en este caso yo creo que queda bastante clara que esa influencia, por lo menos a nivel vocal, está bastante presente en Paul Zinnar, bajo mi punto de vista. Más presentaciones, nos han hecho llegar el nuevo tema, Jardín del Sur, de Alandal, que además sirve para presentar el homónimo DVD editado por la banda. Vamos a disfrutar de este grupo andaluz que sigue sonando de maravilla y ofreciendo fantásticas canciones. Jardín del Sur, precioso tema, Alandal.
Ungida en la antigüedad, bañada por estrellas, tierra fértil que acunará semillas de laurel. Luceno en la oscuridad, brillo mediterráneo, ondeada en el olivar, hechizas mi querer. De tu sueño aturdido desperté, mestizando la conciencia, osadilla, risa y llanto recordé.
Ya dije, qué precioso tema, y así se demuestra Jardín del Sur, qué pedazo de banda, Arandal, que siempre nos ha cautivado, y esa unión también, si vamos a hablar de individualidades, John Zagalaza la guitarra es un maestro, Gigi Vega la voz es increíble, un grupo que además conocimos ya en su época con Tyr, cuando todavía estaban iniciando esta andadura, una banda entonces más de rock progresivo, y luego pues han hecho prácticamente lo que les ha dado la gana, es decir, ha habido épocas como Rota, por ejemplo, esa obra doble, pues progresiva, pero no por ello excesivamente enrevesada, sino plagada de sentimientos y de sensaciones, y luego son capaces de lo más mínimo, como en este caso de mínimos detalles, ser capaces de sacar grandes canciones, como es el caso de Jardín del Sur. Ya digo, bajo mi punto de vista, fantástico. Ahora, vosotros que estáis ahí, decidís que os llega, que nos llega, que os gusta, que no os gusta, pero que un grupo como Arandal a día de hoy no esté en lo más alto de la música, es que este mundo todavía tiene mucho que cambiar. A ver si poco a poco lo vamos consiguiendo y bandas como Arandal llegan a ese reconocimiento. Os presentamos, continuando con el programa, y no me enrollo tampoco en tirar halagos, pues a uno de mis grupos favoritos, que os voy a decir, en el caso de Arandal. Y vamos con presentaciones ahora. Nightwish, nuevo trabajo discográfico, se editará el 27 de marzo en Europa, 30 de marzo en el Reino Unido y 31 en los Estados Unidos. Llevará por título Endless From the Most Beautiful, y tenemos un single ya de adelanto con algunos temas, en concreto este Elan, que es el que da título precisamente a ese single de adelanto de lo nuevo de Nightwish. Recordad que ya con Flor Jansen integrada completamente en la banda, y aquí está uno de los grandes nombres de lo que ha sido el heavy metal europeo, con voz femenina en, ya iba a decir los últimos años, pero ya casi en las últimas décadas, desde que les conocíamos allá por los 90 con Tarja Turunen, y posteriormente todo lo que han venido ofreciendo con Anette Olsson y ahora con Flor Jansen, Nightwish. We'll be right back. habéis tenido a Saratoga, no necesitaban en este caso demasiada presentación, y Saratoga con esta reunificación donde nos encontramos no exactamente a esta formación que hemos escuchado en este tema extraído del clan de la lucha, pero sí la reunificación prácticamente de lo que fue la base ahora. Es decir, tenemos a Dani a la batería, tenemos a Jero, tenemos a Nico, y se queda Tete como vocalista. Evidentemente la falta de Leo Jiménez a la voz pesa muchísimo como para hablar de una reunión como tal de los Saratoga más clásicos, pero bueno, el caso es que ellos están girando ahora mismo con esta intención de reverdecer esos viejos laureles y de coger un impulso que tal vez el grupo en los últimos años se había perdido, a pesar de contar con excelentes piezas en la formación y de seguir sacando buenos discos. Y en concreto Saratoga estarán visitando Euskal Herria el próximo día 14 de marzo en la Sala Tung de Irún. Ahí estarán dentro de pues eso, de un festival que os recomendamos. Además estarán acompañados por otros grupos como Nova Era, el Beast Wave, también estarán actuando en ese cartel, y se completa el cartel con Cuarto Oscuro, con Lord Witch y con Irónica. Es decir, pues buena propuesta para pasarte por allí ese 14 de marzo. Nosotros en concreto no estaremos en Irún porque estaremos en Durango viendo el Euskal Assault, que lo tenemos ya encima esos próximos días 13 y 14 de marzo. Si luego tengo tiempo, pincharé también alguna de las bandas que estarán actuando en ese festival cañero, agresivo y brutal en su propuesta musical. Ahora vamos a ir ya con los protagonistas centrales del programa de hoy. Las tenemos por aquí dando vueltas ya, recién llegados de tierras vallisoletanas, y nos van a presentar una fantástica obra instrumental con un montón de sensaciones, con un montón de influencias. No es fácil apostar por trabajos instrumentales. Siempre, no sé, la gente está muy acostumbrada. Además, si miras un poco la televisión o la radiofórmula, parece que todo nos lleva a fijarnos en la voz, como si la música se expresara solamente con una voz. Y luego encima todavía hay gente que te dice: es que no me gustan los grupos en inglés porque no entiendo lo que dicen. Bueno, pues para lo que dicen los horteras que salen en televisión, la verdad que me quedo con no saber ni siquiera de lo que me están hablando. En fin, yo creo que la música es algo mucho más abstracto que un simple texto y que una simple voz que te dice un mensaje, y que dentro de ellos se esconden muchas otras emociones, como aquí en este trabajo de Ciconia, primer disco que de ellos recibimos, The Moon Sessions. Y recordad que esta noche les podréis ver en directo en la Sala Edasca de Baracaldo. Ahora de momento vamos a disfrutar de su música y os vamos a presentar más en profundidad este fantástico disco instrumental. Recuerda su nombre, son Ciconia. We'll be right back. ya habéis visto cómo suena esta interesantísima formación llamada Ciconia, un grupo que surge a partir del bajista Jorge Fraguas y que pone en marcha este proyecto, que nos brinda de momento un interesante trabajo de debut de título de Moon Sessions, un proyecto instrumental, pues algo ya digo, que tiene bastante riesgo en el sentido de que aquí estamos muy educados a nivel de gran prensa, radiofórmulas, a centrarnos mucho en el aspecto vocal, cuando la música tiene unos sentimientos que van mucho más allá de unas canciones, de unas letras o de lo que pueda hacer una voz. Es algo mucho más subjetivo y que tiene que tocar mucho más aspectos que incluso muchas veces pues no son fáciles de describir con simples palabras, ¿no? Por eso la música es ese lenguaje universal y por eso es un universo tan amplio como el que plasma aquí Ciconia. Una banda difícil de calificar. En su música tenemos desde el heavy metal más tradicional, que podemos encontrar en algunos ramalazos que incluso pueden recordar a los mismísimos Iron Maiden, pasando por tesituras Opeth, pasando por algunos aspectos incluso más noventeros también en su propuesta y más, más modernos y actuales. Es decir, un universo abierto absolutamente a todo y que cada vez que lo vuelvas a contemplar, pues te pasará como cada vez que miras al cielo cada noche, que comprobarás que hay estrellas que estaban ahí toda la vida y todavía no te habías fijado, ¿no? Que estaban adornando precisamente ese cielo. Pues con Ciconia pasa igual. Escucharás este disco una y mil veces y podrás seguir descubriendo sensaciones y un montón de detalles. Tenemos aquí a la banda al completo. Muchas gracias por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de pasaros por nuestros estudios antes de tocar esta noche en Baracaldo y haber madrugado para ello. Así que muchas gracias.
Nada, vosotros. Egunon.
Y luego, pues también enhorabuena por este disco, porque creo que lo merece, porque independientemente, yo no sé si esto llegará muy lejos o será muy popular o no, pero que está bien hecho a una persona que está escuchando música de manera continua, como es mi caso, no sé si eso me da más criterio o no, pero me da igual, el caso es que no hago más que escuchar propuestas, y a mí de esas propuestas, esta me ha llamado, pues es de las que me ha llamado la atención, así que enhorabuena por ello también.
Gracias. Con y... eso ya nos llevamos bastante. ¿Así? Vamos, que llega más lejos o menos el disco, con las críticas que está teniendo hasta ahora, pues ya es bastante, hay bastante feedback, ¿sabes? La mayoría de la gente que ha escuchado el disco, lo ha recibido y tal, todo han sido casi siempre buenas críticas y eso, como que les ha resultado sorprendente el resultado.
Y que han entendido lo que queréis proponer, porque es algo que también los que me oyen digo muchas veces, pero no, que la música también tienes que comprender lo que en un momento dado un artista quiere dar a entender, ¿no? Y quiere ofrecer. Y en este caso, al no haber, por ejemplo, esa voz, al no estar esas letras que muchas veces la gente se fija más en ellas, pues siempre puede ser un poco más difícil, ¿no?, de llegar a la gente. Pero sí se está comprendiendo lo que supone Ciconia.
Sí, eso parece. Parece que está... También por lo que habíamos hablado antes, que antes de empezar la entrevista, que parece que ahora el tema instrumental no está tan vetado como hace unos años. Parece que hay un pequeño despertar de grupos instrumentales, de otras propuestas, y que es más popular.
Me está llamando mucho la atención el éxito de Tundra.
Sí,
claro. Que está arriba en las listas de ventas. Es verdad que el panorama musical ha cambiado mucho. Es decir, que no hace falta vender probablemente tantos discos como antes para estar en esas listas de ventas en esa posición. Pero ¿está cambiando algo? Vamos a ponernos optimistas. ¿Realmente está cambiando algo en la mentalidad del oyente, de la gente en general, de la sociedad, para que las bandas instrumentales puedan abrirse a ese público que muchas veces pues, siempre ha cerrado las puertas a este tipo de música?
Bueno, yo creo que la gente va madurando, ¿no? Va madurando lo que es la escena metálica, ¿no? Y el rock. Tundra no llevan dos discos, ya llevan 6-7 años, entonces los tíos han estado ahí peleando desde hace mucho tiempo. Luego hay infinidad de bandas más. Lo que pasa que nosotros sí que es verdad que quizás hemos entrado en... Porque son bandas de... Las bandas instrumentales que había hasta el momento no tenían un perfil claramente heavy metal, como puede ser la nuestra, ¿no? Y nosotros creo que hemos llenado un hueco ahí que no había, porque sí que hay bandas de post-rock y de cosas así un poquito más densas, pero de lo que es heavy metal o con un punto más clásico quizás no había ninguna banda. Y bueno, creo que hemos llegado a la hora.
Sí, porque siempre tiene esto como un aspecto más también, a veces la gente dice, José, como para más intelectual, no sé si decirlo así, pero no tiene por qué, ¿no? Lo que tienes que tener es oídos, ¿no?
Eso es.
Simplemente, ¿no? Oídos. Y luego una sensibilidad que sí que se entrena, para conseguir captar lo que...
Hombre, yo siempre lo he dicho, una persona que está acostumbrada a escuchar Melendi todos los días,
claro,
hombre, le puede gustar, pero sí, no le va, quizás cuando nuestra propuesta no le va a llegar igual, ¿no? Pero una persona que ya viene escuchando rock, metal o rock progresivo, cosas así un poquito más específicas, le das esto y de hecho, bueno, nos catalogan de progresivos, pero de progresivos tenemos muy poquito, es un toquecito, un aire.
Hay elaboración, hay canciones largas.
Sí,
¿no?
Pero bueno,
hoy en día lo que no se sabe dónde meter se llama progresivo, ¿eh?
Sí, eso también es verdad. No sé, nosotros cuando nos preguntan qué hacéis, yo digo, hacemos rock instrumental. Luego ya las etiquetas ya,
claro,
que te las ponga la gente.
¿Y por qué instrumental? Ahora me decían, es que no encontrábamos cantante. No sé, no. ¿Por qué instrumental?
Bueno, en este caso yo fui un poco el precursor de toda esta película y lo tuve claro desde el principio, que no quería un cantante. O sea, quería hacer una banda instrumental precisamente por eso, porque llevaba mucho tiempo siguiendo a Tundra, Long Distance Calling, Caspian, bandas así, y pues siempre quise hacer una cosa así, ¿no? He estado en otras bandas y tal, pero bueno, por causas diversas, al final este ha sido el momento y fue claro desde el principio, instrumental.
Hablándonos un poco de lo que es la gestación del grupo, incluso de lo que había antes, ¿no? Porque a mí me pasan aquí pongo una bio, además que agradezco porque es escueta, pero explica bastante bien lo que es los 18 años previos a Ziconia, la gestación del grupo, ¿no? Pero, ¿de dónde venís, no? ¿Qué han pasado en esos 18 años, por ejemplo, que en concreto Jorge Fraguas ha estado haciendo música? Porque claro, nosotros conocemos a Ziconia y la gente dirá, va, estamos presentando a una banda nueva. La banda es nueva, pero sí, aquí detrás hay una gestación muy grande, ¿no? Yo no me pongo a tocar la guitarra hoy y la semana que viene saco un pedazo de disco como este, ¿no? Evidentemente ahí hay pasos previos, ¿no? ¿Qué ha pasado anteriormente a Ziconia?
Bueno, pues en mi caso, yo, es lo que pone ahí, sí, yo 18, 19 o 20 ya, porque claro, van pasando los años. Y pues yo es que he tocado de todo, he tocado desde orquestas, grupos de barrio, grupos de punk, grupos de funk rock, tipo funquillo, que hablábamos antes, tipo grupos de gothic, metal, tipo grupos de heavy metal clásico, no sé, yo es que he tocado de todo, creo. Entonces, bueno, pues yo tenía ganas de hacer esto y después de dar muchas vueltas, estuve en bandas en Madrid, en Valladolid, pues me tomé un año así sabático y dije, ahora, ya pensé bien en ello y me puse en marcha y fue cuando ya contacté con Aleix, que también tiene lo suyo encima, que te lo cuente él.
Batería.
Estamos curtidos, sobre todo Jorge y yo, que somos a lo mejor los que llevamos más años en la música, pues eso, pues yo igual que él, yo... recientemente, un poquito antes de entrar en Ziconia, de empezar a hablar con Jorge y darle forma un poco al proyecto, yo estaba en una banda de ska de Valladolid, se llama Seis Cafés. Y
sí,
ahí he estado 8 años en Seis Cafés, un proyecto bastante ambicioso también.
Nunca os he visto en directo, pero habéis tocado además por aquí alguna vez, con Seis Cafés, tocasteis por aquí.
Sí, por aquí, por la zona del País Vasco y tal, hemos tocado bastante. Y por Burgos y tal. Pero bueno, Seis Cafés fue un proyecto también eso, bastante ambicioso, bastante con una orientación bastante profesional, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que fue una carrera bastante... mucho trabajo tal, y llegó un momento que yo me separé de la banda para tomar otros caminos, ¿no? Para hacer otra música, para explorar otros terrenos y tal. Y fue cuando... me encontré con Jorge, tal, empezamos a hablar, tal, y ya fue para adelante lo de Ziconia.
Y una de las claves, yo además lo apuntaba cuando presentaba el disco por primera vez, de que estamos hablando de una banda, bueno, progresiva si se quiere o no, pero bueno, una banda instrumental, elaborada, con muchos detalles, pero no una banda enrevesada a nivel técnico, haciendo 5.000 filigranas. Yo digo, igual, esto tiene que ver con que muchas veces cuando un guitarrista compone no es lo mismo que, por ejemplo, cuando parte la idea de un bajista, como es en este caso Jorge, y luego encima, como bien dices, con el primero con el que te vas a juntar es con el batería. Por lo tanto, el virtuosismo ese de guitarrero pues tal vez quede un poquito más aparcado y puede ser una de las claves de que hablemos de un grupo instrumental que no suena a lo que te esperas, ¿no?
De hecho, lo he hablado alguna vez con ellos, con Luis y con Javi, que son
sí,
los
sí,
guitarristas.
Están por aquí también, alguna vez quieren tomar la palabra, pues que nos lo digan. Y
yo creo, yo soy batería, soy bajista y soy guitarrista, toco las tres cosas. Y yo creo que la forma que tengo de tocar la guitarra yo, incluso ellos cuando les estoy diciendo alguna cosa nueva o vamos a mirar alguna cosa nueva, dicen, vamos a desaprender. Entonces, sí. Porque tengo un estilo particular y quizás el disco, al grabarle yo, porque bueno, cuando empecé a grabar el disco ellos no estaban todavía, y yo grabé todas las guitarras y bajos y demás, con Aleix a la batería, pues quizás eso es lo que le ha dado un poco el toque distinto, si se puede decir así. Entonces sí que es una cosa que no me gustaría que se perdiera, porque claro, ellos son guitarristas más de escuela. Cuando hay cosas a veces que les dices un riff o tal y se quedan así un poco diciendo, hostia, esto... Pero bueno, yo creo que es la gracia, ¿no? Y luego pues yo tengo una mentalidad bastante global, porque cuando estoy componiendo siempre estoy pensando prácticamente en lo que tiene que hacer la batería, el bajo, la guitarra, tal, aunque luego, claro, luego cada uno aporta su historia, ¿no? Pero más o menos yo la canción siempre la suelo tener en la cabeza, y cuando presento algo a ellos me gusta tenerlo más o menos hilvanado. Luego siempre se pueden cambiar cosas y demás, porque es así, pero tener la cosa clara desde el principio.
Bueno, vamos a poner algo más de la música del disco. Hemos presentado ya un poco lo que es Ciconia, ¿no? Cómo se forma, qué es lo que hacen, y lo mejor es que lo sigamos demostrando también con lo que se esconde en el disco. Hemos empezado con Tente Nublo, que luego hablaremos también un poco de lo que pueden hablar las canciones, porque significado tienen, aunque no haya letras. Y ahora vamos a poner la que vosotros me digáis.
Depende del tiempo que tengas.
Voy a tener el tiempo que queráis. La que ¿cuál me elegiríais, ¿no? Ahora mismo voy a poner.
Bueno, no sé.
Ponemos una más cortita de duración, sí, porque luego queráis, vamos
luego
a seguir
vamos a
hablando.
Otra más, o sea, claro, y luego pues, vamos a seguir
pues,
hablando.
Si
luego,
quieres, ponemos Vivey.
Vivey, sí.
Que lo hemos elegido un poco así como el single del disco. Pues, es cortita, dentro de lo que.
Sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Hay que hacer
dentro lo que cabe.
Hombre, andáis algunas las más cortitas por 5 minutos, ¿no? Así,
sí,
porque,
cuatro y pico.
Sí, cuatro y pico, porque luego sí que hay temas que pasan a los 10 y 13, por ahí.
Sí.
Y eso es lo que ya digo, es por lo que yo os catalogo más o menos por dentro del progresivo, para que la gente se haga una orientación, pero que nadie piense en Dream Theater, porque esto, pues evidentemente no va exactamente por ahí.
No tocamos tan bien.
Venga, pues vamos con Vivey, y recordad, no me cansaré de repetirlo, Ciconia esta misma noche estarán actuando en la sala de Asca de Baracaldo junto a Unset y Masai, así que vamos, recomendadísimo que os paséis por esa sala de Asca de Baracaldo a disfrutar de cosas como esta que ya vais a escuchar. Estaba Vive y otro de los temas incluidos en The Moon Sessions, este trabajo de Ciconia, hoy protagonistas en La Mirada Negra. Bueno, antes cuando mencionaba las influencias, hablaba de las influencias más clásicas y mencionaba Iron Maiden. Jorge ha puesto una cara así, bueno, te ha hecho un poco de gracia, pero no sé por qué.
No, si no,
porque...
es que es mi banda favorita.
Ah, es tu banda favorita, o sea, sí, es evidente que algo tiene que haber ahí, ¿no? Claro. Lo digo porque a veces cuando vas a bandas más de como Opeth o como tal, puede ser como una influencia más no sé, más asumida muchas veces por las bandas, pero cuando hablamos de lo más clásico, a los grupos les suele gustar siempre como decir, no, es que yo quiero aportar algo diferente, ¿no?
No, yo, joder, yo estoy además bien orgulloso. Yo creo que lo único que no puede faltar en este mundo es Steve Harris. Lo demás, los demás sobramos todos.
¿Como bajista le tienes...?
No como bajista, más como compositor, ¿no? Porque bajista técnicamente hay 50.000 mucho mejores, pero como compositor ya, hombre, se nota ya los años que lleva componiendo mucho tiempo y bueno, ya... Quizás ya no tenga ese brillo que tenía al principio, pero joder, me parece, para mi gusto, el mejor compositor de la historia del rock.
Y también es un nombre que rompe un poco con lo que es el bajista, que siempre está en segundo plano, y lo hacía en los 80, hacerlo hoy,
claro.
Todavía es, suele llamar la atención, pero hacerlo entonces ya era increíble, porque es que realmente esas composiciones de Iron Maiden, si nos fijamos, giran siempre en torno a su bajo,
es el que
marca cuándo va a entrar en solo, cuándo no va a entrar, es el que los solos de guitarra,
sí.
Es el corazón, podemos decir.
Sí, no, el corazón, la cabeza y el alma de esa banda, vamos, sí.
Bueno, pues esa influencia, digo, está ahí. Y hay una unión de diferentes estilos. Y habéis conseguido algo que yo he dicho además antes presentando a otra banda, que es fundamental. La ambigüedad en la música, cuando se sabe dirigir, siempre le ha venido muy bien a este estilo. El hecho de tener una capacidad ciertamente incluso camaleónica, muchas veces depende de los ojos que te miren, ¿no? Por no estar encasillado absolutamente en nada, pero sin que eso se os vaya de las manos. Esa ambigüedad, ese muchas veces sentimiento abstracto, cuando se consigue de esta manera, le viene muy bien a la música.
Sí, de hecho, bueno, tampoco es una cosa que busques, porque no sabes muy bien. Tú compones canciones y, bueno, pues las vas hilando como puedes, y luego cuando sale, pues pasa esto, lo que tú estás comentando, ¿no? Que coño, esta banda te queda un poco desubicado cuando lo oyes. Dices, joder, es metal, pero no es metal. Es progresivo, pero no es progresivo. Es post-rock, pero no es post-rock. Tiene un toque stoner por ahí que... No sé, yo creo que eso es lo bueno, ¿no?
Llegáis a tener algunas guitarras son thrash también.
Sí, thrash y mucho, o sea, rollo, por ejemplo, del doom y del gótico inglés, que es una influencia que está ahí también, sobre todo en el desarrollo armónico, ¿no? De las melodías así un poquito tristes, un poquito, no sé.
Melancólicas,
sí. Pero no sé, no es algo premeditado. Esto te sale así, macho, y sale.
Y luego también la esencia muchas veces no solamente lo que habéis escuchado, sino que transmitís lo que queréis evocar con las canciones, ¿no? Es decir, no, lo que has escuchado te influye, pero si tú evidentemente quieres transmitir una sensación en torno a, yo qué sé, un sentimiento, el que sea, también eso es lo que hace que la música tú seas capaz de dirigirla por ese camino, ¿no?
Sí, en este caso, hombre, yo lo que he compuesto, pues claro, es algo muy personal. Luego, claro, cuando lo pones en un disco, pues la gente ya lo oye, y lo bueno que tiene es eso, que al no tener letra también, pues la gente... Cada uno le da su propio significado.
Claro, pero hay que imaginar también. Y la imaginación.
Eso es lo bonito.
Hoy en día a la gente no le gusta nada imaginar cosas. De hecho, parece que se lo tienes que dar todo mascado,
sí,
a veces,
sí,
¿no?
Joder.
Y yo a veces me cabreo, ¿no? Con eso. Digo, vamos a ver. Es como las propias películas, ¿no? Muchas veces cuando.
Es que hay que trabajar.
Claro, cuando un autor deja cabos sueltos, es lo bueno para que tú pues,
claro,
le des vueltas, ¿no? Y sepas imaginar. Pues la música es igual. Esto tú lo escuchas, te produce unos sonidos. Y yo ahí me imagino, pues te puedes imaginar diferentes paisajes, diferentes imágenes, ¿no?
Sí, es que de hecho está concebido así, porque bueno, por desgracia yo creo que aquí en España la mayoría de la gente está muy acostumbrada al ritmo negras y una melodía y que suenen todo hecho y yo creo que no sé, que por lo menos intentar hacer algo nuevo, intentar. No es nada fácil porque está todo inventado, inventar algo hoy en día es muy complicado. Pero bueno, sí.
Pero sí se puede evolucionar.
Sí, es evolucionar constante. De hecho, quién sabe, en un segundo disco, pues hay que dar un paso más adelante. No sabemos hacia dónde, pero hay que. No puedes repetir lo mismo siempre porque si no estás muerto.
De todas formas, ¿consideráis que alguien en la música ha inventado realmente algo o realmente todo ha sido una evolución? Yo, de lo más rupturista que considero que ha podido haber en toda la historia, por ejemplo, era Black Sabbath, que en aquel momento era como, ¡guau! Que hacen estos en los 70 haciendo esto. No, pero claro, de todas formas, te escuchabas Led Zeppelin o Deep Purple y no dejaban de venir del blues. Con algo más. Incluso escuchas Judas Priest y los primeros discos eran super rockeros.
Yo fíjate, para mí la banda más rupturística... rupturista que ha habido, para mí yo creo que han sido los Beatles, fíjate.
Ajá.
Sí,
hombre,
porque
es que
cogieron... O sea, lo que el significado del rock pop que hay hoy en día, lo que es las estructuras de las canciones, para radio, como se suele decir, o lo que es la música moderna, fue a partir de ellos. Ellos cogieron sus canciones de Chuck Berry y tal, que las versioneaban y... Pero luego, joder, cuando sacaron el álbum blanco o el Sgt. Pepper, o sea, le dieron una vuelta de tuerca a la música que te quedas flipado. Yo personalmente decía, no, los Beatles y los Rolling. Los Rolling son unos niñatos al lado de los Beatles.
Hombre,
¿no?
Sí.
Pero bueno,
hombre, color.
Musicalmente hablando, para mí los Beatles.
O sea, y es curioso que me lo digas porque los Beatles siempre fue un grupo, bueno, y lo sigue siendo, que el trabajo vocal era precisamente, yo creo, que una de las claves.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y es curioso,
sí, sí,
que una banda instrumental como la vuestra sepáis ver eso, ¿no?
O sea, de hecho, el primer fade out que se hizo en la historia lo hicieron en un disco de los Beatles. La típica canción que se baja. Un poquito. Sí. Eso no lo habían hecho nadie en la música, por ejemplo, y lo crearon ellos. O sea, que, no sé.
Yo pienso que, en general, la tendencia es más evolutiva, o sea, más por cosas que se van sumando, que se van aprendiendo y que se van mejorando, que por ruptura. De repente sale, claro, una banda, inventa una cosa que no se ha oído nunca. Es muy raro. Yo pienso que eso es lo que menos se da. A veces hay bandas que, pues eso, que son revolucionarias o que hacen algo, tienen una actitud simplemente, como Nirvana o Sex Pistols o tal, que rompen mucho por, más que nada por la interpretación, por la manera que tienen de ver la música. Y a lo mejor eso casi es más importante que la propia música, es el cómo tú la ves y cómo tú...
La personalidad que le das muchas veces.
La desarrollas, claro.
Y porque a partir de ahí, claro, al quien se le ha ocurrido hacer algo por primera vez, de algún lado cogería la idea. También, claro, siempre lo he pensado, es muy difícil que tú no aprendas de alguien, es decir, que tú eres aquí una persona con un don especial que te inventas algo de cero.
Es que eso, no sé, claro, eso es imposible. O sea, la creatividad funciona así, funciona por aumento, disminución, claro, multiplicación. Siempre partes de algo para crear una cosa nueva, no puedes crear algo de la nada.
Bueno, hablábamos del sentimiento de las canciones o de lo que ofrecen, de lo que quieren decirnos, aunque no haya letras. Ya digo que es muy interpretativo, tampoco se quiera romper la magia de que cada uno lo escuche y la interprete a su manera. Pero sí que es verdad que vosotros, cuando le ponéis un título, es porque algo orientativo hay, ¿no? En el caso de Tente Nublo, que poníamos antes, son unas campanas, ¿no?, que se utilizaban para romper, sí, tormentas, ¿no?, y cosas así. No sé si hay sí, mucha superstición o si tenía algo de realidad.
No,
eso,
bueno,
pero bueno.
Sabes, eso se hacía en la zona de Castilla, sobre todo. En
La Rioja, es que hay unos vinos.
En Rioja, en Navarra.
Los vinos Tente Nublo también.
En el siglo XVI, XVII, por ahí. Pero sí, la gente, ya sabes que en aquellas épocas pues era bastante supersticiosa. Mm. Y era un repique de campanas que se llamaba así Tente Nublo, que es latín de Tente Nube. Porque cuando venían pues las tormentas y demás, pues la gente tenía miedo de que les estropearan las cosechas y iban a la plaza pues a rezar plegarias y mientras tocaban para evitar las nubes. Y me pareció curioso, sin más. Lo estuve leyendo y dije, bueno...
Pues... Y es ahí de donde surge realmente, sí, sí, luego, sí, sí, todo el desarrollo y todo el tema. Sí. Un tema de 10 minutos basado en unas campanas que, sí, evitan tormentas.
Sí, fíjate.
Y luego Vivey, supongo que es por el río, ¿no? No sé,
sí,
si es...
Sí.
Que además, precisamente, fíjate, algo que una música como la vuestra evoca precisamente es un río. Casi un recorrido. No sé, la magia también del propio sonido del agua, ¿no? Todo eso puede,
sí,
estar ahí.
Además es muy dinámica, la canción es muy fluida, como un río. Y bueno, es un río de la zona de donde yo provengo, que es en Sanabria. Y bueno, se llama así, el río de mi pueblo, ni más ni menos. Y lo hice así. Pues,
bueno. Luego, bueno, pues he buscado curiosidades, ¿no?, también sobre los temas. Yo no tenía ni idea de que la calabaza esta típica de Halloween, su verdadero nombre es Jack O'Lantern. Hasta que he escuchado vuestra canción, me he puesto a buscar y yo...
Sí.
Lo que aprende uno escuchando... música, rock, heavy metal. Recomiendo a todas las madres que a sus hijos los eduquen con Zicónia y escuchando esta música, ¿vale?
No, pero es curioso porque la canción, cuando se hizo, pues sí que tiene un toque un poquito así celta y irlandés y tal. Y yo conocía esa historia. Y bueno, Jack O'Lantern era es un paisano que una leyenda de allí de Irlanda que hizo unos pactos con el diablo. Y cuando el diablo vino a reclamar lo que es suyo, pues le vio dar esquinazo. Y así como tres o cuatro veces, y al final le condenó el diablo a vagar por los caminos de Irlanda con un palo y esa especie de... No era una calabaza, era un nabo, pero con una velita dentro, y de ahí surgió luego todo el folclore a raíz de Halloween y todas estas cosas, y surgió a partir de ahí.
Pues fíjate, cualquiera diría, escuchando solo música, que detrás de eso realmente existe todo esto, ¿no? Lo que uno se basa. No sé si siempre hay una idea preconcebida, es decir, en el sentido de que esto me baso en las campanas, ¿no?, estas que hemos comentado, me baso en un río, me imagino un paisaje, en este caso lo que hablábamos de la calabaza, o en algún momento dado simplemente pues os dedicáis a enlazar sonidos que suenen bien, ¿no?, y se sale una composición.
Yo, no sé, yo por ejemplo, es que en este caso hablo porque la mayoría, bueno, lo he compuesto todo, entonces claro, son cosas muy subjetivas de mí mismo, ¿no? Yo qué sé, Crisalis, habla de la crisálida, es un insecto, pero bueno, como la canción, por ejemplo, va evolucionando hasta que rompe, sí, pues hay cierto paralelismo, ¿no? Hampstead Head es un parque de Londres, no sé si conoceréis, yo he vivido en Londres un año y pico y bueno, pues es un sitio que a mí me gustaba y tal, y bueno, pues hay ciertos pasajes de la canción que pues me recuerdan aquellos paseos un poquillo románticos, que romántico oscurito que hay así un poco en Londres en general, no sé, bueno, son cosas que titulas las cosas porque las tienes que titular y porque a ti te evocan algo. Musical Oscillating Criterion es una canción que da tantas vueltas, tiene tantos, sí, palos dentro de la misma canción, que es un criterio musical oscilante. O sea, no sabes muy bien si vas para aquí o para allá, pero bueno, es un poco cosas muy personales. Lo bueno de esto es que cuando la gente escucha el disco, pues yo creo que nadie se va a fijar en el título, se va a fijar el primer viaje cuando abren el disco. No, pero normalmente la gente luego, al ser música instrumental, se lo va a poner y bueno, pues a cada persona le va a llevar a un sitio diferente.
Claro, yo creo que el título también es como otra nota de color más en la canción, ¿sabes? Es aportar un poquito más de información que te puede ayudar.
O desinformación, porque realmente, sí, tú ves, ¿qué coño es esto de 31, ¿no?
Claro.
Claro. Pues yo a ver, que me he puesto, sí, sí, las, bueno, pilas, bueno, para buscarlo, claro, porque no lo sabía hasta que me he puesto a buscar qué significa esto, ajá, ¿no? También es verdad que hay bandas que componen una canción y ponen el título después, cuando un poco viendo lo que a ellos mismos les evoca,
sí,
y otros casos, pues como hemos dicho, se parte de una idea. En concreto, lo que hemos hablado de Musical Oscillating Criterion, esa sí que se ha podido poner el título después.
Después sí, porque claro, había tal amalgama ahí de cambios de compás, distorsiones, limpieza. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Esto es muy oscilante, ¿vale?
Y en concreto siempre son canciones muy centradas en la composición, que cuando hablamos de música instrumental, los músicos lo que quieren escuchar muchas veces, no sé si es técnica o cosas así, hablamos de canciones.
Eso es. O sea, yo de hecho, pocas veces me habrá oído alguien decir, llamarle una canción tema, porque me parece una falta de respeto.
Yo lo digo mucho, pero bueno.
Bueno, pero quiero decir, ahora se ha puesto, desde que los poperos empezaron con el rollo del temita, a mí me saca de quicio y dije, no, estas son canciones. Bueno, aparte de eso, se trabaja para la canción. Aquí podemos tocar mejor, peor, pero lo que importa es lo que la canción te pida. Igual que si te pide que dure 6 minutos en vez de 2 o 13, pues ¿por qué no va a durar? Si esto es libertad creativa, al fin y al cabo.
No os habéis puesto ningún límite, ¿no? No habéis dicho, yo qué sé, hasta aquí hay que cortar o...
Mira, por ejemplo, en la última sí. Yo en el estudio, antes de entrar al estudio ya... veía y digo, joder, es demasiado larga, y igual digo, cogea un poco por aquí y tal, pero bueno, fue una apreciación personal. Igual si lo hubiera sacado de 20 minutos que duraba, hubiera sido la hostia, pero bueno, decidí dejarla en 13 o 14, que ya está bien.
Luego es que tú también te sientas a gusto con lo que has hecho,
claro,
¿sabes?
Es que esa es la historia, claro. Y esa canción al final, digo, joder, es una canción que me gusta, pero llevaba a cierto punto que había cosas que no, y empecé a quitar, a limpiar, como quien dice, y se quedó en lo que...
Si hoy en día también es la mejor época para tener total libertad en la música, en el sentido de que, sí, tal y como está, además vosotros, que aunque empecéis con Ciconia, sabéis realmente lo que hay, no existe la presión ni de tener que cumplir con unas ventas, ni de tener que cumplir con una compañía, ni de no tenéis que cumplir con ningún jefe, salvo con vosotros
ni
mismos,
presión,
¿no?
ni fórmulas,
eso es,
que te lleven a eso.
Por lo tanto, qué mejor que hacer lo que quieres, dejarlo y plasmado que ahí queda para la posteridad, y quedarte a gusto. Al fin y al cabo, cuando no existe esa presión de que tienes que llegar a la gente y vender 2.000 copias en una semana.
Fíjate, es curioso, porque yo en mi experiencia, pues lo típico, ¿no? Tú sabes que cuando tienes una banda, también siempre tienes muchas moscas alrededor, ¿no? Que te están diciendo, no, es que deberíais de hacer esto en vez de esto, o tenéis que hacer esto, o más comercial, o la voz esto. Llega un momento que, como no hay ninguna fórmula, y claro, tú cuando eres más joven vas absorbiendo de todo el mundo, pero llega un momento que dices, voy a hacer lo que me sale de los huevos. Y es cuando empieza a funcionar. Curioso.
Es verdad, también. Es que
pero bueno, quizás tienes que pasar. Tienes que besar muchas ranas, como digo yo, para llegar a por lo menos salir de la charca.
Y que también es importante que tampoco te condicione muchas veces la opinión externa, ¿no? Porque, hombre, te puede orientar o puedes decir, mira, pues no me había dado cuenta de esto y lo voy a tener en cuenta, ¿no? Para un próximo disco, para lo que sea. Pero siempre con la seguridad en tu interior de que lo que tú quieres hacer es lo correcto, ¿no?
De hecho, cuando se empezó a gestionar esta banda, cuando no había nadie, que era yo, y decías a alguien, una instrumental, pero bueno, joder, pero no, instrumental, ah, bueno, sabes, la gente Decía, no, instrumental.
A mí me conquistó. Cuando me dijo, vas a ir instrumental, dije, de puta madre.
Y eso fue. O sea, pero si eres honesto con lo que haces y lo, con lo que creas y lo que crees, pues yo creo que al final es cuando salen las cosas.
Luego lo de la voz también es un hándicap en directo también. Porque claro, estamos muy acostumbrados a ver al típico frontman que comunica con la gente, que es el que canta, que está un poco más en contacto, y el que está mirando al público siempre cara a cara. A veces pues, los instrumentistas se pueden centrar más en tocar y demás. Eso también podría ser algo que se puede echar en falta, ¿no? Pero yo supongo, no os he visto en directo. Esto lo estoy diciendo para que digáis que sois una banda en directo de la leche y que eso no se va a echar para nada en falta, evidentemente, ¿no? ¿Cómo sois vosotros en directo? ¿Cómo se suple precisamente esa falta pues de un frontman, por decirlo así?
Yo pienso que es un elemento que no va a estar y la gente puede aprovechar para centrarse en la música, que es lo que nosotros ofrecemos. Que la gente escuche la música y que, bueno, al fin y al cabo, The Moon Sessions es un viaje. Nosotros lo vivimos así y la mayoría de la gente cuando lo escucha lo interpreta así, como que empieza y van pasando como si fueras en un tren y van pasando los paisajes por la ventanilla, ¿sabes?
Una música muy adecuada para viajar.
Efectivamente, o para conducir.
Estaciones, pues intentar llevar eso al directo. Lo que pasa es que, claro, luego en directo no deja de ser siempre todo más visceral. Y nosotros, oye, pues no somos frontman ninguno, pero bueno, yo creo que lo hacemos bastante ameno. O sea, de hecho mucha gente dice, joder, pues me habéis quedado así. Yo pensaba que esto iba a ser un tostón, que tal, no. Y vamos así, de menos a más, vamos. Bueno, pues, y luego las diversas intensidades que hay, pues intentamos respetarlas. Entonces, hay momentos de mucha caña, hay momentos de tranquilidad. Y al final, es curioso, pero siempre montamos buena fiesta. Aunque no lo parezca por escucharse el disco, pero al final se monta buena fiesta.
Y también hay que decir que la ventaja que tenéis al ser un disco que tampoco es un alarde de virtuosismo, no hay infinidad de, no sé, no se vuelve algo ampuloso como ocurre muchas veces, ¿no? Al ser instrumental parece que hay bandas que por pues empiezan a meter que si teclados, que si orquestaciones, que si no sé qué, luego todo eso, claro, no se puede llevar al directo. En vuestro caso es una propuesta que yo entiendo que puede ser muy precisamente llevable a ese directo.
Claro, es lo que suena en el disco es lo que suena en directo, básicamente.
De hecho eso sí que fue premeditado en la grabación, procurar. Bueno, sí que hay algún piano, alguna cosa, que un efectito que queda guay, pero procurar.
El piano es que has tocado tú también.
Sí. Para variar. pero que en directo, o sea, que sea una obra que suene, o sea, que no tenga ese sonido típico comprimido, que. No, que suene abierta y que luego en directo, pues, le das un plus, ¿no? Porque al ser una producción bastante abierta, en directo lo es más. O incluso más potente, más. Entonces. Es darle otro aire.
Pero también habéis tenido la inteligencia de que esos teclados no sean clave de momento en vuestra música.
Claro, no.
Pues lo que no sé si se os pasa por la cabeza el que pueda entrar, quién sabe, en un futuro un teclista que pueda aportar algo más y que, por ejemplo, un siguiente disco pues tenga ese teclado más metido o piano, ¿no? También más metido en la música.
No sé, yo creo que si hiciéramos alguna cosa tipo, alguna canción tipo como algunas que hacen Moway o bandas así de ese estilo, pero
como sinfónico a lo
sí,
mejor.
Pero no tampoco vamos por esa onda, no sé. Pero no sé, lo que está claro es que vocalista no va a haber. Luego ya igual metemos un pianista, un gaitero y
una mandolina
y una zanfona. No, por instrumentos, o sea, lo importante es que la música hable, o sea, que no haya voz.
¿Y cómo podría ser el futuro del grupo en cuanto al sonido? ¿Cómo pueden aportar ahora que ya estáis todos en la banda, si hay una estabilidad, porque ha habido un cambio, vamos a decirlo, se ha marchado, me decías,
David
Manso, ¿no? Y ha entrado
Luis Gómez,
¿no? Pues eso, pues como digo, ¿cómo puede ya influir tener guitarristas, ya tener el batería también integrado? Porque en el disco tampoco has grabado tú todas las baterías. Ya cuando hay un conjunto de músicos, cuando los guitarristas se quieren explayar, ¿no? De cierta manera y quieren exponer todo eso que llevan dentro, ¿cómo puede evolucionar de cara a un futuro disco de Ciconia? Que no sé si todavía puede estar muy lejos y no queréis ni hablarlo, o os lo habéis planteado.
No, para el próximo disco hay alguna cosilla por ahí, pero todavía está muy muy verde. No hay nada claro aún. Me imagino que. Yo ya les he dicho que compongan. Porque no deja de ser. Cuando vamos a trabajar todos al local de ensayo, pues sí, hay ideas de todos, ¿no? Pero yo reconozco que yo para mis canciones soy un poquito especialito y no me gusta que me toquen mucho los entonces yo por eso les digo que ellos traigan sus cosas también, que compongan canciones enteras, que tal, que aquí tiene cabida todo, porque al fin y al cabo esto es una banda. Pero claro, hay un espíritu que yo no quiero que se pierda. Entonces, más que, no sé cómo decirte, tiene que ser de todos, pero con el sonido de Ciconia. No sé, en el segundo disco lo veremos. Ahora mismo vamos a disfrutar de la gira, que no es poco.
Ahora a presentarlo, porque encima vais a salir también a tocar por Europa. Siempre hablamos con las bandas, es que es un problema el idioma. Es que a veces cuando no es un problema el idioma, es un problema la pronunciación, porque nosotros no nos damos cuenta, pero hay gente que inglés pues no lo pronuncia muy bien y cuando van a tocar por ahí fuera pues se dan cuenta, ¿no? Vosotros ese problema no lo tenéis.
Para nada.
Ese problema no lo tenéis porque esto lo entiende cualquiera. Esto es el lenguaje universal, como decimos. Música pura y dura.
Y ya está, y es que no hace falta más.
Eso os puede abrir esas puertas, ¿no?
Sí, yo creo que también muchas bandas... a ver, es complicado. Coño, claro que es complicado. Es complicado salir fuera, pero a veces hay que jugársela y decir, ¿por qué no? Yo veo muchas bandas que sigo medios en fanzines, en webzines, de radios, que vienen bandas, joder, que dices, ¿y esta banda de dónde es? Te viene una banda de Suecia, que la conocen cuatro, pero te hacen una gira por toda España. Y tienen asistencia. O sea, digo, realmente, ¿por qué no hacemos eso nosotros? Vamos a exportar nosotros también. Que joder, la música que hacemos en España es tan válida como la que hace un tío de Polonia. Que yo he visto, joder, yo he visto alguna banda de fuera venir y dar pena. O sea, de verles y decir, pero esto. Y están haciéndose una gira mundial.
Y músicos en a nivel estatal que tienen la, tú los verías tocando, y yo siempre se lo he dicho también a muchas bandas, ¿no? Que no noto diferencia cuando veo a unos profesionales en el sentido de que se hacen, bueno, se dedican a ello plenamente y se están 6 o 7 meses tocando por ahí. A muchas veces lo que puedes ver una banda que tiene más problemas para ensayar, que tiene más problemas para tener ese rodaje, pues luego les ves tocando y dices, yo no, sí, no aprecio. Ya digo, lo digo también como oyente, yo no soy músico, se me puede escapar algo, es una opinión personal, pero viendo infinidad de conciertos, no pasa siempre, pero sí que muchas veces dices, joder, esta gente tiene un nivel profesional sin serlo. Claro.
Hombre, siempre es... joder, siempre...
Porque es que ese salto de no profesional a profesional
es
un abismo.
Poder dedicarte a ello plenamente...
Es que eso es casi un sueño, o sea...
Ese es el momento en el que nosotros estamos, de hecho. Los cuatro hemos dejado los trabajos y tal, y bueno, pues vamos a ver, a sobrevivir.
O sea, que cuando decís lo que hay que jugársela, lo estoy diciendo, sí, en serio, ¿no? Que habéis hecho una apuesta, ¿no?
Es que abandonar la zona, yo lo entiendo, abandonar la zona de confort es muy complicado. Si tú tienes tienes tu casa, tienes que pagar, oye, tienes que comer. Entiendo que es difícil, pero nosotros hemos buscado el mínimo resquicio donde nos pudiéramos agarrar para decir, o lo hacemos, o es que es imposible, si no, o sea... Porque ahora mismo a nosotros nos da igual estar un mes, que un mes y medio, que dos meses en Europa o donde haga falta. El dinero llegará. Tarda más, tarda menos, pero siempre llega. Y si siembras bien y haces las cosas bien, te va a llegar.
¿Y habéis contado con alguien o contáis con alguien que os haga de manager, gente que os apoye? ¿No?
Bueno,
claro, porque si no sí que es tirarse mucho a la piscina, porque encima ya no es el curro de componer canciones, de llevar el disco, de promocionarlo, de montar los conciertos.
No, tú no puedes hacerlo solo.
Por eso digo, que ya no solamente una apuesta, sino un curro increíble.
Yo creo que ahora mismo tenemos el mejor manager de España.
Toma ya.
Sí, Tomás ya. Sí, Tomás y Eva de On Fire.
Sí.
Que joder, yo cuando tomé contacto con Tomás hace ya pleistoceno y le dije, oye, ¿esto qué te parece? Hostia, instrumental, tío. Dice, pero me gusta. Vamos a por ello. Y bueno, aquí estamos. Y luego en Europa, pues fue más fácil incluso. En Europa fue mandar lo típico que mandas un dossier con unas canciones, tal. Lo mandé a una productora que se dedica un poco al tema más progresivo y tal, Progesper. Y nada, me contestaron a la semana diciendo que si queríamos trabajar con ellos, que estaban dispuestos a organizarnos una gira y tal. Y demás. Y bueno, ahí estamos. Y luego hay muchas cosas que tenemos ahí pendientes que cuando tengamos un rato. Que paremos un poquito de concierto, habrá que pensar porque hay cosas interesantes para hacer fuera. Bueno, hay que sentarse y pensar bien. A ver.
Parece que siempre hay más puertas abiertas fuera, lo que no hay muchas veces es ese valor de salir. Pero incluso hay músicos, hablábamos con Salvador Domínguez hace no demasiado tiempo y él decía.
Se ha ido, el hombre.
Él decía, cuando la cosa está mal, me voy a otro país.
Sí, sí.
Y al parecer así
y de hecho lo ha hecho.
Claro,
luego vi algún comentario suyo en el Facebook el otro día, dice. Me voy de España o algo así, puso.
Pues sí, porque creo que el último concierto en Valencia no debió salir muy bien, no sé si tuvo que suspenderlo o algo así, es lo que me han comentado. Y él mismo en la entrevista decía que aquí la cosa no está bien, me voy fuera. Recupero dinero, gano dinero y vuelvo otra vez aquí cuando, cuando...
Claro, es que eso es una realidad. O sea, nosotros somos una banda underground y, coño, pues un concierto, pues 80, 100 personas...
Pues es una maravilla.
Es una maravilla.
Es de todo, no, no, hay de todo, ¿eh? 30, sí. O sea... Pero es que es lo que hay. O sea, si quieres, si quieres que te escuchen, vete y toca. Si van 30, como si van 15, como si van 200, cojonudo, ¿no? Pero no te quedes solo aquí, porque el mundo es muy grande. Y yo no sé si... Yo he estado de gira por Europa con otras bandas y yo he visto que al músico se le respeta mucho fuera.
Sí.
Cosa que aquí, a lo mejor inconscientemente, pero aquí muchas veces el músico es como... Bueno, a ver qué... ¿Sabes? No sé, como el típico... Bueno, a ver quién son estos, a ver qué hacen estos. No, no. En Europa hay una cultura de la gente... Tengan más dinero, tengan menos dinero. Se gasta el dinero en descubrir cosas nuevas. Uh-huh. Y no van a un bar que hay un concierto, no, no. Van a un concierto.
Claro.
O sea, quiero decir, porque aquí muchas veces tenemos el rollo de la música como cosa de fondo, ¿no? Ah, vamos a un bar a tomar algo que están tocando unos muchachos. Pero claro, si a la entrada te toca pagar 5 o 6 euros, igual ya no entras.
Y sí, luego la falta de respeto al músico viene por el mismo hecho a veces de que no se considera ni trabajo.
Claro, eso es.
Claro. Algo también. La gente
yo tengo que aguantar y bueno, yo claro, y todos. Sí. Muchos días. Pero ¿y tú en qué trabajas? No, no, ya. Yo soy músico.
Claro, es que encima hay una anécdota en un concierto Bus que es una de las mejores salidas que tuvo, yo creo, Fortu. Es que me estoy acordando ahora mismo. Coge. No sé, está haciendo el concierto. Un concierto, además era un concierto acústico Bus. Estábamos ahí, pues un puñado de personas de manera bastante cercana. Y no me acuerdo qué comentario hizo él, porque luego cogemos y nos vamos de fiesta y tal. Y coge el tío y le dice uno del público: ¿cómo se nota que tú mañana no tienes que trabajar? Y coge y dijo Fortu: hombre, estoy trabajando ahora.
Claro. Sí, pero esa es la cuestión.
Sí.
Y yo, joder, las experiencias que he tenido fuera han sido cojonantes. O sea, incluso de girar con alguna banda grande, nosotros de teloneros, y estar por Alemania, Francia, Dinamarca, llegar a España con esa banda grande y ellos mismos decir: joder, es que en España, tío, funcionáis de otra manera, sí, completamente sí. Distinta, ya simplemente la organización, porque es que, joder, en Europa era todo como un reloj, va todo como tiene que ir, realmente.
Pero es por eso, porque todo está orientado de una manera mucho más profesional.
Aquí ya llegamos, yo me acuerdo, estamos en la puerta de Caracol con el autobús allí parado. El de la sala llegó tarde 2 horas, el catering no estaba listo. Son chorradas, pero la gente que había contratada como Ruadis no aparecieron hasta... O sea, son tonterías, pero esas tonterías en Europa no pasan.
Uh-huh.
Y es por lo que allí todo funciona de otra manera.
Bueno, pues a ver si podéis tener esa salida también a Europa, como bien hemos dicho. Si también os podéis asentar en casa, porque oye, también...
Nosotros encantados.
Algo está cambiando en el mundo cuando, ya digo, Zundra está al nivel que está, vendiendo discos y, bueno, estando en las listas de ventas, Ángelus Apatrida también, así que igual ahí está el
mira, ese. Por ejemplo, Ángelus no sé, pero yo sé que Zundra, de hecho, han estado haciendo una gira por Europa hasta ahora mismo y están haciendo una gira como la que vamos a hacer nosotros. O sea, uh-huh. Irte a garitos de media Europa, ganar 2 duros... dormir donde puedas, comer donde puedas y, o sea, buscarte la vida.
Claro, no
vamos a ir en plan ampuloso porque no somos nadie. O sea, uh-huh. Pero que ese es el trabajo. Eso es una gira, otra y otra y otra hasta que dé frutos.
Bueno, pues nosotros os deseamos lo mejor. Os damos las gracias por haber estado aquí, que habéis hecho el esfuerzo de venir por la mañana.
Encantado.
Para pasaros por aquí. Y yo lo que he intentado es que os haya compensado y os haya merecido la pena ese viaje tempranero y estar aquí ahora unas horas, pues que podéis hacer un poco de turismo antes de la prueba
turitos,
de sonido.
Lo estaba comentando a ellos, que yo tengo aquí bastantes amigos, pero es que con el paso de los años y tal, has perdido el contacto con todo el mundo y al final dices, hostia. Y esta mañana venía pensándolo en la furgoneta, digo, joder, buscando en Facebook tal, digo, a ver si está este Facebook, no sé qué, el otro tal. Y ya no, ya has perdido la corona.
Pues igual te lo cruzas por la calle.
Fijo.
Así que daros un paseito por ahí. Y nada, y esta noche nos vemos en la Edasca, que ahí vamos a estar, Sala Edasca de Baracaldo, junto a dos buenas bandas como Unset y Masai. Bueno, tengo que decir que Unset no les conozco, por lo menos creo que no les conozco. Masai sí, es un pedazo de grupo también muy interesante de poder ver. Y que ahí nos damos cita esta noche. Y para terminar, pues si queréis añadir algo más, lo que se os ocurra, lo que
nada,
queráis.
Decir, saludar a toda la peña de Baracaldo y que, oye...
Y alrededores, que venga mucha gente alrededor.
Claro, aquí como tenéis todos los pueblos tan juntos... Ya... No, pues que se pasen y que les va a gustar el concierto y que lo van a pasar de puta madre. O sea, no os puedo decir otra cosa.
Claro.
Pues ahí está.
Es verdad.
¿Eh?
Se puede decir otra cosa, pero es verdad.
Es verdad.
No se puede decir otra cosa, por eso, ¿no?
Porque pues que vengan con las orejas abiertas y dispuestos a escuchar, no lo de siempre, yo creo, que es rock y es metal y va a haber caña por los cuatro costados, pero en nuestro caso es otra propuesta diferente. A ver, habrá gente que le guste y habrá gente que no.
¿Qué os apetece que pongamos para terminar?
Hamster.
Hamster son 13 minutos.
Bueno, pues no, que gocen.
Nosotros lo dejamos ahí, nos despedimos, se acabó el programa y dejamos el tema sonando, que la gente se queda hasta el final, por supuesto.
Pues nada, sí, yo creo que es el tema, la canción más representativa.
El book insignia de Ziconia.
De lo que es Ziconia.
Pues Hampstead Heat, que nos va a servir para terminar esta entrevista y supongo que también el programa, evidentemente, ¿no? Me dijo, sí, evidentemente, porque es un tema extenso. Pero ya os decimos, quedaos a escucharlo hasta el final y seguid disfrutando, si podéis, de la música de Ziconia esta noche en directo en la sala de Asca de Baracaldo. Así que nada, nos despedimos también nosotros por nuestra parte de este programa. Un placer, como siempre, haber estado con vosotros una vez más aquí. Ya sabéis que nos podéis seguir siempre en lamiradanegra.es. Volvemos la semana que viene en nuestras dos ediciones semanales, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Un abrazo y hasta otra.